Donut. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7:01. Este lunes 24 de junio de 2019. María José Soto, muy buenas tardes. Bienvenidas a Nada Personal aquí en Duna.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, chile, viva
no
Chile.
No estamos solos. Estamos con Aria, Díaz, Medel, Jara, Maripán y el Torta Opaso. Con Pulgar y Aránguiz en el mediocampo, un poco más arriba. Con Pedro, Pablo, el Tucu Hernández y en delantera con Vargas y Sánchez. Esos 11 chilenos nos acompañan en este momento en la transmisión. Como siempre, vamos a estar en una mezcla, manteniéndolos al tanto de lo que ocurre en el partido, pero teniendo nuestra pauta paralela para quienes o los nervios no lo dejan seguir el partido, o el taco lo tiene absolutamente imposibilitado de ver el partido, y nosotros lo vamos a acompañar y lo vamos a estar informando con otras noticias que ocurren en el día de hoy en Chile y el mundo. María José.
Ya. Además de lo que está pasando a esta hora en Brasil, entre Chile y Uruguay, les contamos que vamos a hablar de lo que le pasó a la ministra Cubillo en el Cementerio General, que esta profesora que...
¿Qué profesora?
Que, sí. Ella dijo, sí, está identificada, ¿no? Como sí. Profesora. De hecho, habló el colegio profesor y dijo, bueno, fue como todo improvisado, nosotros no tuvimos nada que ver, no lo compartimos. Rara la forma, la verdad es que no tuvo mucho sentido este emplazamiento que le dice a quienes no han escuchado, básicamente que estaba la ministra Cubilla en el Cementerio General, en una situación personal, y la ve una profesora. Recordemos que los profesores llevan 4 semanas ya
empezó
de movilización.
Empezó la cuarta semana hoy.
Claro, entonces ella la vio y le empezó como a recriminar un poco sin mucho argumento, más que nada como que la descalificó. Entonces, claro, que una sensación de que no sirve de mucho ese emplazamiento. Tampoco hubo un requerimiento, nada. ¿Me estás escuchando? ¿Se estás mirando el partido?
Totalmente. Es que estoy pensando...
Siento que le hablo a nadie.
María José Soto, para que veas lo concentrado que estoy en lo que tú dices, que yo iba a decir que discrepo sobre el término utilizado de emplazamiento. Emplazar no tendría ningún problema.
¿Ya?
Yo puedo emplazar a cualquier persona en cualquier parte y en cualquier lugar y momento.
Sí.
Esto no fue un emplazamiento.
No, fue como una
cuestión
de descalificaciones, muy gratuita, sin argumento. Ay, como ya. Si tienes tu minuto de poder hablarle a la ministra, dale argumento. Dile cuál es tu situación personal, por qué.
Le pide.
¿Por qué estás
conversar.
Movilizada? Claro.
No, una persona que no quería conversar.
Se perdió,
que quería agredir, quería su momento de fama. Y, en fin, vamos a hablar sobre esto más
tarde. De eso y de por qué los profesores llevan esta movilización hasta ahora, que todavía no pare, tiene tantos profesores movilizados. También vamos a hablar de este acuerdo de la Democracia Cristiana con la Moneda, que está generando varios coletazos, que se generó ayer. Estaban en el ministerio, ya todo el mundo lo sabe, yo creo, usted lo debe haber escuchado, que estaban en el Ministerio de Hacienda, diputados de la Democracia Cristiana por la reforma tributaria, y de pronto llega el presidente Sebastián Piñera. Incomodó a alguno, un portonazo dijo que había sido Lorenzini. Bueno, al margen de eso, al parecer hay acuerdo, sin embargo hay diputados que están en contra, senadores que están en contra, la oposición también está enojada por esta forma que está teniendo la Democracia Cristiana de negociar aparte con la oposición, con la Moneda, y al parecer está logrando cierto nivel de avance. Lo vamos a hablar también aquí.
A ver, ¿qué más tenemos hoy en Nada Personal? Aquí en Radio Duna tenemos el retirado general Oviedo, Humberto Oviedo, quien dirigió los destinos del Ejército de Chile durante el periodo 2014-2018, es decir, reciente, muy recién nomás, buscando fórmulas para evitar una cita que le hace la ministra Rutherford. Vamos a conversar sobre ello porque lo amerita. Amerita. ¿Qué pasa por su cabeza? De interponer un recurso para evitar ser llamado a declarar. Está siendo llamado a declarar en calidad de inculpado, buscando fórmulas. ¿Será peor el remedio que la enfermedad? Bueno, tendrá un abogado y tendrá asesores que le dicen cómo actuar, o la verdad es que vamos a hablar sobre ello. ¿Te parece?
Ya pues.
A ver, ¿qué más nos
el
trae?
Museo de cera. ¿Viste sí. alguna de las figuras?
Sí, hay un museo de cera que imita a Kramer, porque no es Kramer, es una... Ahí tiene más frente que no vamos a decir quién.
Del Chino Río.
El Chino Río...
Sí. Oye, Chino. Pero ¿sabes que el museo de cera de Madrid es igual de lejano a su figura. Y también recibe las mismas críticas. Parece que los museos de cera nunca la chutan mucho.
No tiene mucho sentido los museos.
Sí, son, es raro.
Bueno, igual, sí.
O sea, puede ser entretenido, un paseo entretenido.
Imagínate para los niños ver, ver figuras ahí que sean cercanas. Por el ¿sabes? No, tiene una gracia. Yo la primera vez en mi vida, a los 18 años que conocí un museo de cera, y fue muy impresionante porque no sé cuántos había en el mundo, tuve la oportunidad de conocer uno, y era ver a personajes, no sé, estaba Mohamed Ali, por ejemplo. Estaban,
claro, como a escala normal,
claro,
uno siente
era,
que está con ellos
era
realmente.
Encontrarse, eran muy iguales, era encontrarse con Ringo Starr, con Paul McCartney, o con Ringo Starr, o con los cuatro Beatles ahí. Entonces tú decías, no los puedo tocar porque son de cera y me van a retar el guardia, pero están aquí. Y esa era la impresión que yo tenía cuando tenía 18 años. Claro. Quizás se han masificado un poco, no son todas las copias exactamente iguales, pero hay algunos que incluso salen beneficiados. Ya, a propósito, vamos a los titulares.
Con los titulares, con Pato. Y es que estaba pensando, ¿sabes en quién? En Patricio Elwin, que parece que su figura no se parece en nada a la de Patricio Elwin, pero no es Pato Elwin, es Kiki Yabar.
¿Por qué Kiki Yabar? ¿Qué dirá Freud que te confunde con Elwin? No sé. ¿Será por tu bonomía? ¿Será por tu...?
Por su sabiduría, yo creo.
Sí, también. Por los años no, porque ya nos aclaró que no tiene los años que dijo que la habías echado tú, sino que tiene muchos menos.
Así es.
Don Enrique Yabar.
Vamos con los titulares después.
El decano de la noticia.
Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud nombró finalmente a una interventora para enfrentar la crisis en el servicio de la COMPIN, la región metropolitana, 48 horas, y además debe proponer mejoras de atención a usuarios e iniciar una investigación interna de los procesos y las fallas en el pago de licencias médicas. Ya se lo comentaban, varios reclamos de diputados y también de senadores de la Democracia Cristiana generó el acuerdo logrado este fin de semana por el presidente de la Falange, Fuad Chaín, y el gobierno para avanzar en la reforma tributaria. A pesar de que se logró consenso con la mayoría de los parlamentarios, algunos como Pablo Lorenzini advirtieron que no está garantizado su voto, y senadores como Francisco Huenchumilla y Yasna Proboste se mostraron en contra por considerar que este es un gesto hacia la derecha. Y en Noticias del Mundo, murió el ministro de Defensa de Perú durante un viaje oficial a las Amazonas. Según un medio peruano, José Huerta, que tenía 71 años, sufrió una descompensación y un infarto y fue trasladado al Hospital Santa María de Nieva, donde lamentablemente falleció. Y a esta hora, la Roja de Todos se enfrenta a la selección de Uruguay para asegurar el liderato del Grupo C de la Copa América. De ganar este partido, el próximo rival de Chile sería la selección peruana, pero por el contrario, una derrota nos enfrentaría con Colombia, los líderes indiscutidos del Grupo B. Llevamos minuto 8-0-0.
Gracias, Quique.
Sí, sin mucho peligro en ninguna de las dos áreas. No se han visto arqueros apremiados ni oportunidades de gol. Uh-huh. Así que lo mantendremos informados. Hay córner para Chile en este momento. Charles Mariano Aránguiz está por servir este tiro de esquina, que si llegase a pasar algo en el minuto 8:37, se lo vamos a comentar. Deja que directo. Tira Charles Aránguiz, despeja la defensa uruguaya. Nah. Tira el fondo para Uruguay.
Recordemos un poco, si gana Chile, el grupo C va a enfrentar a Perú. A Perú, tercero del grupo A, en Salvador de Bahía. Si pierde Chile con Uruguay, la Roja queda segunda en la tabla y va a enfrentar a Colombia, que es líder del grupo B.
Sí.
Y va a estar en Sao Paulo, en la Arena de Corinthians.
¿Y si empata?
Si empata. ¿Qué pasa si empata?
Eso pasa por traerlo en papel.
Quedaría número uno,
sí, pues, de su grupo. Soto. Si gana o empata, Chile gana el grupo. Si pierde, queda segundo. Y no hay más resultados que eso. ¿Estamos claros?
Estamos claros.
Y veamos cómo va Japón. Vamos a ver cómo va el partido al lado, porque se está jugando de forma simultánea los partidos de este grupo C de Copa América. En este momento se está jugando. Está un poquito lento mi teléfono. Oigan, los tacos ni se los digo aquí por la ventana.
Ay, si va a salir, la gente no llegó. Si usted no llegó, ya no llegó. Sí. Nomás escúchelo por la radio.
Ecuador-Japón 0-0 también. Se están jugando, como le digo, partidos simultáneos. Se lo vamos a informar. Se está jugando en Maracaná. Ya. Partamos nuestra pauta paralela, porque la mayoría de la gente está viendo el partido, mucha gente, pero hay muchos que no están escuchando porque le pone nervioso o no le interesa el fuchibol.
Exactamente, son las 7 de la tarde y 10 minutos.
Estás en Duna.
Nada personal. Ya, hablemos de
Partemos por lo que sucedió en el Cementerio General de Santiago de Chile. Hay un video que se hizo viral ayer, donde aparecía la ministra Cubillo. Yo vi el video completo una sola vez, no lo revisé al detalle para ver si es que había alguien más. Yo la vi sola a ella. No lo vi ni con su marido, ni con hijos, ni con su madre, ni con hermanos, ni con guardia. Yo la vi sola a ella. No sé si tú lo viste mejor.
Sí, estaba sola. Estamos viendo si lo podemos poner ahora para poder escucharlo un poco lo que pasó. No, no podemos. Ya, vamos a tratar de poder para que se escuche un poco, que básicamente se le acerca a una profesora.
Sí, Marcela Cubillo va caminando.
Ella va sola, muy tranquila.
Manos cruzadas, tenía dominical, sport, zapatillas, caminando en una actitud de cementerio. Una actitud que
exacto,
la gente
tranquila.
Va a un cementerio en una actitud, va a visitar a alguien.
Visita, claro.
Y de repente alguien de lejos, miren con quién.
Ahí está. A ver.
¿Quién nos ha anulado todo este tiempo? ¿A quién no le importa la educación pública? ¿Quién no pone ni siquiera cara de vergüenza por dejar a los profesores anulados? Aquí está la Cubillo, la displicente, la que no tiene herramientas ni competencias. La vergonzosa, Cubillo.
Basta. La que no tiene herramientas y no tiene competencias es la agresora. Porque cuando uno discute tiene que usar herramientas de discusión. Uno puede discutir con un ministro si lo encuentra. Lo puede encarar, lo puede poner en aprieto si quiere. Incluso con respeto estando en un cementerio. Esa parte me parece menos grave. Pero la que no tiene herramientas para discutir es la agresora. No sé cómo se llama. Ella es la incompetente porque cuando uno es profesor uno tiene que utilizar otras herramientas para convencer, para discutir, para dialogar, y para eso se requiere cierto nivel de sofisticación que no lo tuvo. Se puso nerviosa, quiso hacerse la interesante, se le vino encima, en el buen sentido de la palabra, porque iba caminando Marcela Cubillo, y la empezó a agredir poco a poco, y Marcela Cubillo se devolvió, fue, no supo mucho qué hacer, porque la verdad que es bien sorpresivo que te lo hagan, y seguramente iba transmitiendo en su cabeza en otra frecuencia. Yo voy a imaginarme que estaba visitando algún familiar, claro, en algún aniversario, estoy imaginándomelo. Por lo tanto, uno está absolutamente en otra. Y viene una persona que te empieza a agredir en el cementerio, está fuera de todo programa, güey. Y esto sucedió lamentablemente, y por suerte no vi nadie que le prestara ropa. No he visto las redes sociales.
No, de hecho el colegio de profesores dijo que no la representaba, que evidentemente esto no fue intencional, que fue solamente una profesora que la vio y empezó como a hablarle, etcétera, etcétera. Nadie, o sea, también dijeron en el colegio de profesores que no estaban de acuerdo con la forma de expresarse, con que fuera en ese lugar, etcétera, etcétera. Yo creo que ella perdió sus 15 minutos de oro de poder plantearle su situación personal, porque al final ministra, si ella está movilizada es porque ella tiene una situación personal que la afecta.
Ministra,
este problema.
Video andando. Ministra, soy tanto, exacto, soy profesora, estamos paralizados hace 4 semanas. Disculpe, yo sé que esto no es el mejor lugar, pero no pensaba encontrármela. ¿Podríamos conversar? Le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué usted tanto? ¿O por qué esta petición del Colegio de Profesores usted no la ha tomado en cuenta como a nosotros nos parece? ¿Eso es un diálogo respetuoso? A lo mejor alguien dirá, no era el lugar. Pero bueno, pasa porque nadie suponía que se le iba a encontrar. Pero con profundidad, con herramientas, con argumentos, con ideas, con respeto.
Sí.
Sacando algo en limpio, generando debate. Sí. Nada de eso lo logró.
Sí, yo creo que perdió ella, digamos, y perdió la misma movilización del Colegio de Profesores. No, yo creo que no vale la pena ni mencionarlo mucho. Pero lo que sí es complejo es que los profesores están movilizados, ya cumplen su 4ª semana. Son 80.000 profesores que se mantienen sin clases.
600.000 alumnos sin clases.
600.000 alumnos sin clases hace un mes. Evidentemente es súper complicado. Ellos llamaron un cacerolazo este miércoles, que le llaman el cacerolazo de los patipelados, en alusión a esta declaración de Jacqueline Van Rysselberghe.
Todo. Y mira, el diseño lamentablemente lo está haciendo el enemigo de la movilización. Todos los puntos van en relación al argumento del cual hoy día el oficialismo se está haciendo eco, que es: esta no es una movilización gremial. Esto es una movilización sobreideologizada. No está buscando mejorar las condiciones de los profesores, sino que está buscando hacerle daño al gobierno. Eso es lo que dice el oficialismo. Cuando tú agredes a la ministra de Educación de la manera que lo vimos, cuando tú haces un cacerolazo y utilizas un argumento para hacerle críticas o para reírte o para burlarte de lo que dijo una senadora de oposición, entonces tú dices, ¿qué quieren? ¿Quieren discutir o quieren hacerle daño político a Jacqueline Van Rensselaerberghe. Entonces, si quieren hacer un movimiento perfecto, en buena hora que lo hagan, desde el punto de vista del gremio de los profesores. Pero no se presten para una sobreideologización porque le dan argumento a la contraparte. Es con los argumentos del gremio con los que tienen que discutir. Y tienen todo el derecho y la legitimidad del mundo para hacerlo.
Mencionemos un poco o recordemos cuáles son las peticiones que está haciendo el colegio.
Eran 11 en principio y hay varias que fueron ya aceptadas por las partes. De hecho, hubo un acuerdo con la mesa del colegio de profesores que las bases no lo permitieron.
Que lo rechazaron las bases de todo Chile.
Habían llegado a acuerdo, ya habían...
Claro, hasta ahora hay un freno bien importante que tiene que ver con este bono especial, esta mención a las adecuadoras diferenciales, que se le considere como mencione, claro, y de párvulo, que es lo que tiene retenido totalmente la negociación. Esperan también que el Ministerio de Educación patrocine la titularidad de las horas de extensión. Bueno,
pero a esas ya el Ministerio aceptó.
Pero ser...
El Ministerio, es que son dos cosas distintas. Claro. Que es la mención. Cuando tú eres profesor y tienes mención en matemáticas, mención en ciencia, a ti te dan
tienes
un bono.
Tienes bonificación, claro.
A las educadoras de párvulo y a las educadoras diferenciales no les dan ese bono porque hay una cosa técnica, entiendo que no tienen la mención específicamente, por lo tanto no se le puede reconocer como tal para el bono. Entonces, y además hay un tema presupuestario, ese bono costaría 30.000 millones de pesos, cosa que el gobierno dice no hay plata para eso, ni aunque quisiéramos, aunque no queremos porque no nos parece que es adecuado, porque en fin, no hay plata para eso, 30.000 millones de pesos. Lo otro es el reconocimiento a las horas. Lee de nuevo, por favor, cuál es la segunda petición, porque son dos cosas distintas.
Que a la espera de que el Ministerio de Educación patrocine la titularidad de las horas de extensión.
¿Qué es lo que es titularidad? Cuando hubo, hace muchos años, la extensión del horario por la jornada escolar completa, voy a poner un ejemplo. Los profesores tenían 8 horas o 6 horas, y con la extensión de la jornada escolar completa hubo 10 horas o 8 horas. Las horas que se agregaron y que los profesores tenían que estar en aula y tenían que estar haciendo clase, no se les pagó como su sueldo base o como su sueldo, no se les extendió el sueldo, sino que se les agregó como horas a contrata.
Claro.
Por lo tanto, y eso no es regular. Esto lleva muchos años, ¿sabes? De por lo menos hace 20 años, debe ser 15 años, no es de ahora. Pero quieren que se les reconozca. Y el gobierno, en boca del subsecretario, eso lo reconoce. Para negociarlo, conversarlo, porque lo encuentra una demanda razonable. No así la otra, que es de las menciones de las parvularias o de las educadoras de párvula y las de educadoras diferenciales. En el caso de la titularidad de las horas, sí se lo reconocen, sí le encuentran razón y tienen que buscar la fórmula para hacerlo. O sea, hay algunas demandas de las 11 que son aceptadas por el gobierno.
Claro.
Otras no.
Mira, estaba leyendo que los profesores denuncian amenazas de muerte contra la docente que funó a la ministra Cubillos.
Mira.
Esa fue la denuncia que se hizo. Habló también el presidente Sebastián Piñera hoy día del tema. La respaldó a la ministra, dijo que fue una cobarde agresión. También habló la vocera del tema. También se generó como un...
Si alguien quiere hacerle daño a la ministra
Cubillos, esto no es nada de daño, porque
yo creo que solamente
se victimiza.
O sea, solamente a la ministra que ya salió cuarta en la última encuesta CEP, solamente la va a hacer subir. Si mirados desde la oposición, la va a hacer subir en el conocimiento, que es lo que tiene más bajo Marcela Cubillos. La favorece, supongo que no es lo que busca ella ni lo que quisiera, no es el método de subir, pero si quieren hacerle daño político, seguramente lo que están haciendo es un favor, insisto, no es lo que la ministra hubiese querido ni lo buscó, pero el resultado tengo la impresión de que va a ser ese, y le hace daño el movimiento de los profesores, tengo la sensación.
7:19 p.m.
Esto es Duna.
Nada personal. Una vueltita a Chile, ¿no?
Una vuelta a Chile, un 0-0, 19 minutos, un ataque, una buena combinación de Chile llegando por el centro con un disparo de Charles Aránguiz que despejó el arquero uruguayo. Me parece que está Muslera, yo no he tomado mucha atención al partido, me parece que es Muslera, ¿no? ¿Está Muslera el arco? Sí, me pareció que era... Sí, está sí. Muslera en el arco, lo despejó Muslera y Arias no ha tenido mayor peligro. Se sigue jugando un partido trabado, un partido sin grandes oportunidades, 0-0 Chile con Uruguay en esta tercera fecha. Y ¿qué está pasando? Japón le va ganando 1-0 a Ecuador. Ecuador con esto...
Oye, Japón, que me sorprende que los goleamos 4-0 al principio.
Sí, pues. Con esto, fíjate que Ecuador queda con Ecuador con 0 puntos y Japón quedaría con 4 empatando en este momento a Uruguay, Claro, que Japón tiene muy mala diferencia de goles, por lo tanto Uruguay tiene asegurado su segundo lugar prácticamente, salvo que quiebre una boleta de parte de Chile, pero no parece muy, muy factible. 7:21. Esto es Duna.
Nada personal. Ya, hablemos de algo que había adelantado el ministro de Salud.
Ah, sí.
Jaime Mañalich lo dijo la semana pasada, creo que el día viernes, vamos a hacer una intervención urgente al COMPIN, que es la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, a propósito de los múltiples reclamos de gente que lleva meses sin recibir su sueldo a propósito de sus licencias médicas. Se planteó un problema grave ahí administrativo, falta de atención, etcétera, etcétera, que lo dijo el ministro Mañalich, también la subsecretaria Daza, y finalmente se anunció que se nombró una interventora para enfrentar la crisis. Ella es la ingeniera comercial Paula Labra, que tiene que hacer un diagnóstico de la situación en un plazo cortísimo, 48 horas, 2 días, y tiene que proponer varias cosas, como mejoras de atención a los...
Pero esto es como pedirle a alguien que termine con la fila en un mes, ¿po?
Sí, es súper raro.
¿Te acuerdas o no?
Poco tiempo para,
¿te acuerdas
para
hacer de eso? El diagnóstico, sí. Algunos dicen que ese fue el punto de inflexión donde Michelle Bachelet pasó a ser la persona más, primero, en peligro de gol inminente en favor de Uruguay, que la saca a Arias, pero... brillante, perdón, me quedé un poco porque Suárez se fue solo frente a Arias le achicó, Suárez se lo sacó hacia su derecha y con mucha velocidad, lo cual sacó a Suárez de línea de gol y se le fue un poco larga la pelota y Arias volvió en segunda instancia a cortarle la línea de fondo, así que estuvo brillante el arquero chileno para sofocar una oportunidad de gol clarísima de la celeste de Uruguay. Es córner en este momento para Uruguay y despeja nuevamente área con los puños, salva el peligro del área chilena.
Ya, estaba haciendo un ejemplo de las 48 horas con Michelle Bachelet, las 48 horas que tiene la nueva interventora de COMPIN.
Discúlpame, pero Godín se lo perdió. Godín se lo perdió en la línea.
Yo quiero decir que yo estoy tratando de hacer pauta alternativa.
No, perdón, pero es que yo que me compromiso con nuestra audiencia es mantenerlo al tanto. Bueno. Y casi gol de Uruguay nuevamente.
Pero nos salvamos.
Despejó Chile, pero hay una apertura. Un centro al segundo palo y Godín se lo pierde muy, muy en la línea del arco, prácticamente. Perdón, estábamos con el COMPIN. Tú decías que darle 48 horas para solucionar el problema del COMPIN.
Que debe ser bastante complicado, digamos.
Me trae el recuerdo de cuando Michelle Bachelet, ministra de Salud, ¿te acuerdas tú? El presidente Lagos le pidió que en un plazo, creo que era un mes, un par de semanas, se terminara con la fila en los consultorios o en los hospitales. Era imposible, con lo cual todos dijeron, ¿quién es esta ministra? No la conocemos mucho, pero no se le puede dar esta responsabilidad. Plazo, claro. Todo el mundo se puso la vista sobre esta entonces no tan conocida ministra de Salud, Michelle Bachelet, y después se transformó en una persona hiperraquete contraconocida, luego fue ministra de Defensa y todos conocemos su historia posterior.
¿Ya?
Estoy adelantándome. ¿No será esta la próxima candidata?
Pero si es una interventora del COMPIN.
Déjame.
Me encanta el link. Ya. Ella tiene 48 horas para hacer varios... Primero para hacer el diagnóstico de cómo está esta Comisión de Medicina Preventiva, en qué está fallando, hay problemas administrativos, la necesidad de contratar más gente, etcétera, etcétera. Tiene que hacer mejoras urgentes a los usuarios e iniciar una investigación interna de procesos y fallas en este pago de licencias médicas.
Exactamente. Esto es un problema de gestión, pero también es un problema de honestidad. Está muy requete contra, cargado el sistema, porque hay un porcentaje muy relevante. El otro día hablábamos de un 23%, no me acuerdo si era un periodo del último año o las en promedio, que son licencias fraudulentas. Licencias que encarecen, sobrecargan de gestión y hacen y sobre todo suben las barreras de la cantidad de requisitos que hay que poner, con lo cual ralentiza todo el proceso, las barreras que hay que poner para tratar de detectar dónde están los sinvergüenzas que están tratando de robar y tratando de conseguir fraudulentamente una licencia médica y haciéndole un tremendo daño a las personas que realmente lo necesitan, que son la mayoría de gente honesta y muy necesitada que no se les ha pagado su salario.
7:25.
Esto es Duna.
Nada personal.
Y esta noticia, yo también creo que estas son las que, bueno, de repente no te queda otra, pero son las que la estrategia te la diseña el enemigo. porque el ex comandante jefe del ejército, nos referimos a Humberto Oviedo, quien fue comandante jefe entre el año 2014 y el 2018, ha sido, como ustedes saben, citado nuevamente por la ministra en visita, Romy Rutherford, para declarar en calidad de inculpado. Ya lo hizo en su momento, ya lo citaron y ya declaró por el caso de los pasajes, los viajes, los pasajes. Claro. ¿Recuerdan en el ejército? Todo un lío y toda una triangulación de pasajes que se compraban, se devolvían, las reembolsaban, se quedaban con el vuelto, en fin, bueno. Por ahí hay una investigación. En este caso, la ministra Rutherford, para mañana, ha citado a Humberto Gordon era director de la CNI. Humberto Oviedo, para que haga sus declaraciones y sus descargos como inculpado en el caso de gastos reservados, uso de gastos reservados durante su periodo a cargo del Ejército de Chile. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cómo ha contestado Humberto Oviedo?
Dijo específicamente que no quiere ir, presentó un recurso de amparo para evitar declarar ante la ministra, y el argumento que dio su abogado fue que no se cumplen las condiciones para que su representado presente este testimonio. De alguna forma quiere sacar esta posibilidad de que lo interroguen en calidad de imputado.
Sí, habría que... A ver, aquí una cosa de lo que estrictamente... jurídico, probablemente está aduciendo razones jurídicas su abogado, que debe tener asidero a juicio de él, y tendrá que determinarlo, me imagino, la corte si se acoge este recurso. Pero también aquí no olvidemos que para estas personalidades públicas aquí importa también tu, no decir la imagen, pero el cómo te relacionas con la sociedad, cuánto te creen y cuánto no. Si tú quieres que te crean, yo no creo que sea muy bueno buscar fórmulas, recursos judiciales de un poco alambicados y difíciles para evitar lo inevitable, que es tener que enfrentar a la ministra. Si tú, yo imagino, estoy hablando aquí desde el sentido común, más ciudadano, si es que a mí me acusan de malversar fondos o de manejar de una manera irregular fondos de reservados cuando yo estuve a cargo de una institución, si no lo hice, voy cuando me digan y a la hora que me digan. Si es que yo, así se ve desde afuera, por eso digo que esta es una estrategia comunicacional de alguna manera hecha por el enemigo. Si yo tengo algo que esconder o me complica mucho tener que enfrentarme a esa verdad y a ese cuestionamiento, bueno, mi abogado tendrá que buscar alguna fórmula para evitar ese cara a cara con la jueza que investiga el caso.
Claro.
Y este recurso, no están dadas las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener un excomandante en jefe con el honor militar de por medio, que lo usan para muchas cosas, que lo usen ahora, con el honor militar de dar la cara frente a frente y decir: no he manejado ni un peso que no me corresponda de la manera irregular? ¿Cuándo quiere que vaya? Y a las 8 de la mañana estoy parado fuera del tribunal, y si quiere 5 para las 8, peinado al lado, ahí estaré, peinado esperando que me digan, porque no tengo nada que esconder.
Recordemos que, de hecho, no es la primera vez que Oviedo trata de saltarse esta posibilidad. Lo evitó también comparecer ante la misma ministra a inicios de año, ¿te acuerdas? Con una acción ante el Tribunal Constitucional para que se suspendiera la acción por la arista que tiene que ver con las empresas de turismo. Y el Tribunal Constitucional acogió este recurso, decretó la suspensión. Sin embargo, Romy Rutherford tenía otros cuadernos de investigación donde está Oviedo, y fue la posibilidad por la que se volvió a pedir, digamos, que pudiese declarar a propósito de supuestas compras en efectivo que realizó en el extranjero.
Así es. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, a ver si la ministra va a poder declarar y tener sus descargos de primera fuente de que él, o las pruebas de que él no utilizó o mal utilizó ningún peso de los gastos reservados. Sabemos, hay un antecedente que no lo ayuda, no porque tenga una vinculación directa, las personas son cada una responsables de sus mandos, pero su antecesor, Juan Miguel Fuentealba, está detenido, y a él también se le acusa de haber prácticamente saqueado, vaciado, antes de irse, todo lo que quedaba en los gastos reservados de la institución una vez que se fue. Cuando se iba a ir, hace una petición y deja absolutamente en limpio esa caja, ese cajón con gastos reservados, que sabemos que además tienen una opacidad propia, porque no se puede rendir completos porque son gastos reservados que los cuales no tienen mucha trazabilidad. Uh-huh. Entonces, la verdad es que nada está ayudando mucho a Humberto Oviedo. Vamos a ver qué es lo que dice la ministra y si termina declarando o no.
7:30 p.m.
¿Estás en Duna?
Nada personal. Ya, Fran Ravizza está aquí muy pendiente de lo que está pasando en Brasil.
En Brasil. ¿Cómo estás, José? Hola, bien, Matías.
¿Cómo está, Francesca?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, pues, muy bien, muy bien.
Se está jugando Chile la clasificación al primero o segundo lugar a los cuartos de final porque Chile ya está clasificado. Así que está jugando ante Uruguay, que también está clasificado. Un partido para definir, como les contaba, quién va primero, y que es muy relevante saber quién va primero, porque ya están los otros equipos definidos, quién está el primero y segundo de cada equipo. Si Chile gana, se va a enfrentar ante Perú, y si Chile pierde, se enfrenta ante Colombia, que es primero de su grupo. Si Chile empata, como está pasando ahora, que va 0-0 ante Uruguay, también clasifica primero, por lo que su rival hasta ahora es Perú. Un partido que... Con varias modificaciones, no está Vidal, no está Isla, no está Bocellur, no está el Chapa Fuensalida, el Chapa y Vidal por problemas físicos, Vidal además con tarjeta amarilla.
Era muy lógico cuidar a Vidal porque sabemos que los uruguayos en un partido friccionado lo pueden buscar y si tú tienes asegurada la clasificación...
Para qué arriesgar
con una amarilla que podría perderse el próximo partido, como sabemos lo trascendental que es Vidal al equipo chileno. Así que viene el profe Rueda.
El que también tiene amarilla pero está en la cancha es Arias, que tuvo amarilla... Sí. Ante Ecuador, una jugada muy peligrosa en el primer tiempo, el minuto 38, salió a cortar, pero salió del área muy fuerte y le pegó, salió a destiempo y le pegó una patada al jugador ecuatoriano. He visto este partido muy bien.
¿Gary no tiene amarilla?
Creo que no.
¿No?
Creo que no. O Paso tiene amarilla.
Torto Paso tiene
amarilla, que está jugando ahora. No ha sido la nota más alta del partido, pero ha tenido mucha participación porque el juego de Uruguay ha ido muy por el lado donde está jugando el Torto Paso.
No ha tenido posibilidades de subir.
No, el que está subiendo mucho es Gary Medel, que está jugando de central, pero se ha ido descolgado con la pelota, ayudando en el ataque. Recordemos que Gary Medel, sus inicios como futbolista fueron de volante, y con el tiempo fue jugando en una posición de central, por lo que es un jugador que se le hace muy cómodo y muy natural subir al ataque. Alexis Sánchez, los primeros minutos del partido, estuvo muy activo, ha estado muy enchufado en el juego, ha realizado algún par de individualidades, unos desmarques que han generado ocasiones de ataque, y también tuvo un remate un poco desviado, una muy clara de Chile, un remate de Charles Aránguiz, que fue una buena acción del portero uruguayo Muslera, que con muchas complicaciones logró detener esa pelota, y también una posibilidad de gol con un cabezazo, si no me equivoco, de Eduardo Vargas. Oye, hubo una nota hoy día que hizo el diario Ovación, que es un diario deportivo uruguayo, que recordaba un poco cómo, si bien Uruguay no es un rival directo de Chile como sí lo es, por ejemplo, Perú, como es un clásico también de repente jugarle a Bolivia, porque hay una cosa que trasciende lo deportivo con Perú y Bolivia, ellos van recordando cómo la rivalidad de Chile y Uruguay en el fútbol ha ido creciendo. Y recordaban, por ejemplo, que esto data del año 86, y recordaban el limonazo de Venancio Ramos a Jorge Aravena.
Qué buena anécdota.
Cuando se estaba jugando la clasificación al Mundial de México 86, al final Uruguay clasificó, ganó 2-1, pero esa era la posibilidad de Chile de poder meter el gol. Y yo me puse a revisar, a recordar esa jugada, y se ve claramente cómo, no sé por qué tenía un limón en la cancha, pero se ve cómo de verdad él hace un gesto con la mano. Y le llega el limón en la cara y se ve muy enojado a...
Pero le tira el limón a la pelota.
No. Hace como un gesto, no sé si es como de... No sé, no, la imagen de esa época no es tan nítida como la que tenemos ahora, pero se ve, mira, las personas que lo están viendo en streaming, se ve, ahí está Venecio, y hace un gesto con la mano, no sé si le tira un limón, no sé si lo trata de exprimir y le llega a la cara, porque no es tan clara la situación. Después recuerdan un partido de la Copa América de 1983 que se jugó acá en el Estadio Nacional ante Uruguay, que se jugó un 11 de septiembre, estábamos en dictadura... En esa época, y fue un partido que ya, además de todo el conflicto político que había en el país, fue un partido muy peleado, donde el árbitro si hubiese sacado las amarillas que correspondía. Fue un partido con mucha patada. De hecho, a Óscar Arriaza le pegan un codazo que lo sacan de la cancha. Dice que no se acuerda cuando lo sacaron de la cancha. Y bueno, también recordar el famoso dedo de Jara.
Sí, por supuesto.
Y eso ha ido generando una especie de conflicto con la selección uruguaya que ha hecho que estos partidos poco a poco se transformen en clásicos.
Hay una nota que trae el Deportivo de la Tercera hoy día que es muy notable respecto del proceso del maestro Oscar Washington Tavares, quien está desde el 2006 en la banca celeste. Fíjate que el técnico uruguayo ha visto pasar a 65 técnicos de sus rivales de Copa América por la banca de selecciones mientras él sigue ahí. Por ejemplo, en Chile estaba Nelson Acosta. Chuta. Cuando llegó Oscar Washington Tavares. Luego estuvo Bielsa, Borghi, Sampaoli, Pizzi, Rueda. ¿Qué decir Argentina? Y uno explica bastantes cosas. Cuando llegó Tavares, el profe Tavares, a la selección de su país, estaba Alfio el Coco Basile, luego Diego Maradona, Sergio Checho Batista, Sabella, Martino, Bauzá, Patón Bauzá, Jorge Sampaoli y Lionel Scaloni. Y así suma y sigue. 65 técnicos. Esto es un proceso entonces bastante inédito en el fútbol latinoamericano, sí, lo que está haciendo Uruguay.
Pasa mucho en Europa también, de lo que los procesos son largos. Alemania, por ejemplo, tiene un proceso más allá del técnico.
Con Joachim Löw.
Sí, con Joachim Löw, pero además tiene el sistema de juego que utilizan las selecciones de todas las categorías, es muy similar. Hay una conexión desde el técnico del equipo A, del equipo adulto, y tiene una conversación con el resto de los técnicos de los otros planteles, y uno puede ver, por ejemplo, la Copa Confederaciones que Chile perdió con Alemania. Alemania jugó con un equipo B.
Sí,
que jugaba prácticamente igual a la Alemania titular. Y eso quiere decir porque desde la sub-15, sub-18, Alemania ocupa el mismo sistema de juego. Entonces, aunque ya te conozcan tu sistema de juego, si uno lo perfecciona a tal nivel, es imposible ganarle a alguien que maneja a la perfección lo que quiere el técnico. Mm.
Claro. Y otra cosa, tenemos el caso de en el Sir Alex Ferguson en el Manchester United, también estuvo muchísimos años, y se da mucho en el fútbol europeo eso, pero en Latinoamérica no es muy normal estos largos procesos.
Matías, para terminar, la vez pasada me preguntaste cómo estaban las apuestas.
Sí.
Hice la tarea.
Sí.
Fíjate que va favorito Uruguay. Según una agencia que se llama Betson, que es experta, analizó una serie de casas de apuestas, dice que el Chile tiene 28% posibilidades de ganar, según la apuesta. 46% Uruguay, y le pagan 3,45 al triunfo de Chile, pagan más y también al empate, y le pagan 2,20 al triunfo de Uruguay. Y también la apuesta, otro dato que salía en este análisis, es que en este partido la mayoría de la gente apuesta que van a haber 2 goles.
Mira,
vamos a ver qué pasa.
Francesca Ravizza, muchísimas gracias. Esperemos que estén bien. Este ataque de Chile. ¡Ajale! ¡Ajale, ajale, ajale!
¿Cómo se agarra la cara el Richie?
Y esta canción tan emblemática de Venezuela mientras Chile está en la lucha. Can you feel the love tonight? Elton John.
Elton John.
Exactamente.
Con ellos saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Ya pues.
Senator International, líder en exportaciones, entrega servicios aéreos, terrestres y marítimos con una solución inmediata para tus problemas de carga. Integrado en 2 soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logísticos. First Class Global Logistics, Senator International. Infórmate en contacto@senatorchile.cl o en senator-international.com.
Donde tú vas está Visa Inversiones. Invierte en depósitos a plazo, fondos mutuos y acciones donde estés. Descarga ahora la app Banco Vice y actualiza tu forma de invertir. Banco Vice y Visa Inversiones, simple para ti.
Y descubre el nuevo proyecto Riesgo Le Guía de Indesa, un edificio donde su arquitectura y tú harán distinto cada departamento. Conoce más de este y otros proyectos de Indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
AFP Capital tiene más servicios para que ahora puedas obtener toda la asesoría necesaria de forma simple. Nueva cartola mensual, escáner previsional, certificado de cotizaciones. Simple, AFP Capital.
Elige tu Chevrolet y también tu destino. Súbete hoy y acumula 20.000 millas de la Tampaz. Colorado, precio desde 16.890.000 más IVA. Trailblazer desde 21.490.000 y Tahoe, precio desde 37.990.000 pesos.
¿Eres un apasionado por el emprendimiento y la innovación? Si te sientes identificado con la frase "Tengo una nueva idea", el Festival de Innovación y Futuro UC 2019 es tu lugar. Inscríbete gratis hoy en festivaldeinnovacionyfuturo.uc.cl. Festival de Innovación y Futuro UC, orquestando la disrupción.
Y porque tu casa es para toda la vida, exige Ladrillos Princesa, un material sólido, seguro e incombustible para toda la vida. Ponte firme, exige una casa con Ladrillo Princesa.
7:40 p.m.
Hacemos una pausa y ya volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
Algunos buscan un poco de
disrupción.
7:45 p.m. Estás en Duna.
Nada personal con este frío y lluvia, ¿o no? Parece que dejó de llover.
En este momento parece que aquí dejó de llover. Nosotros estamos en un piso 10, en un edificio, aquí en, al lado de la escuela militar. Por lo tanto, no tenemos la percepción de una terraza, ni siquiera para ver si está lloviendo aquí.
En sectores más de la zona oriente está nevando un poco.
Nevó en algunas partes, claro, precordillera estuvo nevando, exactamente.
Exactamente.
¿Qué revisemos un poquito el tiempo antes de tomar contacto con nuestros amigos de Canal 24 Horas, ¿te parece?
Ya pues, a esta hora mucho frío, 4,8 grados la temperatura en Santiago, aún un poquito de chubasco según la Dirección Meteorológica de Chile, y para mañana se esperan extremas de 2 grados bajo cero y 12 grados en Santiago. En Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, esperan para mañana extremas entre los 4 y los 14 grados de temperatura. Y en Concepción, saludamos a los que escuchan Nada Personal por la 90.1. Tienen para mañana una temperatura de extremas entre los 3 y los 10 grados y lluvia durante la jornada.
7:46 p.m. y a ver si podemos tomar contacto o nos falta, tú nos dices aquí,
todavía ya, estamos,
no, espera un poquito. Que contextualicemos, ¿de qué estamos hablando? Uh-huh. A mí primero me sorprendió, nos sorprendió a todos, no hubo muchas luces de lo que se estaba armando. Esto es un acuerdo al cual llegan, un protocolo de acuerdo entre la Democracia Cristiana y el gobierno para sacar adelante la reforma tributaria. Y ahora sí, tomamos contacto con Carolina Escobar. Carola, muchas gracias por este contacto, con lo cual iniciamos Estado Nacional en Duna Transmisión. No, está Nicolás Vial.
Está el Nico Vial, sí.
Pensé que estaba la Carola Escobar ahí. ¿No? ¿Me confundí? Bueno, en fin, Nicolás. Muchas gracias, Nico, también por este pase, y partimos la transmisión conjunta de Radio Duna y Canal 24 Horas. Y estábamos hablando, ¿está ya nuestro invitado? ¿Sí? Preséntalo, por favor, María José.
¿Tú? Exactamente. Tú estás hablando del acuerdo que logró este fin de semana la Democracia Cristiana con el gobierno por la reforma tributaria, que ha generado un montón de coletazos, no solamente en la oposición, sino también en la misma Democracia Cristiana.
Y se lo vamos
a preguntar a un senador precisamente de la DC, Francisco Buenchumilla. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas noches ya. Un gusto saludarlos.
¿Llueve en la Araucanía?
Estamos como en invierno, llueve, no llueve y llueve, pero estamos normales, diría yo.
Aquí en Santiago llueve, que es toda una novedad, como usted sabrá.
Pucha, claro, exactamente.
Antes llovía Santiago, ya no tanto, pero hoy día llueve, así que estamos contentos.
Qué bueno.
Decíamos que había algún grado de sorpresa, porque no nos enteramos que hubo muchas reuniones la semana pasada entre el presidente de su partido, Fachaín, algunos miembros o algunos representantes de las pymes y el gobierno para llegar a este acuerdo que se firmó el fin de semana, un preacuerdo, un protocolo entre los diputados, porque estaba jefe de bancada de su partido, Gabriel Asensio, y el gobierno y las pymes para y los emprendedores para llegar a este acuerdo de reforma tributaria. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasará en el Senado? Usted es senador demócrata y cristiano. ¿Cómo lo ven?
Bueno, ese proyecto nosotros lo estamos mirando a la distancia, porque faltan varios meses, creo yo, para que llegue al Senado.
30 días, dicen.
¿Quiere despacharlo el ministro en 30 días? El ministro de
Claro, lo que yo quiero decir es que uno se preocupa de los detalles del proyecto cuando ya está en el Senado, mientras tanto uno es espectador de lo que está pasando en la Cámara, pero con el protocolo, naturalmente, que uno no puede quedarse, digamos, de brazos cruzados viendo lo que se está firmando. Ese es nuestro problema.
¿Por qué, senador Guachumilla? ¿Por qué no, con lo que conocemos hasta ahora, por qué lo inquieta, o quién lo inquieta?
Yo he dicho que este proyecto es un caballo de Troya, que tiene por fuera cosas buenas y atractivas, como es todo lo relacionado con las pymes, los adultos mayores, etcétera, pero que dentro de este proyecto lo central y lo que al gobierno le importa es la reintegración en el pago del impuesto a la renta de las grandes empresas, uh-huh, mediante la vuelta, uh-huh, a ese sistema que se implantó el año 1984. Entonces, y el gobierno eso lo está logrando ahora con la firma de este protocolo, y a mi juicio eso significa que la Democracia Cristiana pasó la línea roja de lo permitido, digamos, de acuerdo con lo que nosotros pensamos que es el sistema tributario.
Con esto deduzco, perdón, que jamás va a estar su voto para un proyecto que establezca o que contemple la reintegración de los sistemas.
Exactamente, mi voto en el Senado no va a estar disponible para eso, porque yo creo que en Estados Unidos, en Europa, en gran parte del mundo, las empresas pagan impuestos y las personas naturales pagan impuestos porque requieren del Estado distintos tipos de prestaciones y servicios. Y con la reintegración, el impuesto que pagan las empresas sirve de crédito para que los accionistas, cuando retiran los dividendos o las utilidades, los descuenten del impuesto que va complementario. O sea, en definitiva, lo que estamos diciendo acá, que las ganancias del capital no van a pagar impuestos, y sí van a pagar impuestos las ganancias del trabajo. Entonces a mí me parece sumamente regresivo, porque eso beneficia en definitiva a los más ricos del país, y yo no estoy disponible para eso.
Senador, ahora, parte del acuerdo, este protocolo que lograron algunos diputados, no todos, algunos diputados de la Democracia Cristiana, el presidente, la directiva, el presidente Fuad Chaín, con el gobierno, incluye que, claro, se cede un poco en el tema de la reintegración, pero se llegó a acuerdos como, por ejemplo, terminar con la contribución a los adultos mayores, algo que uno piensa que es tan fundamental y que de alguna forma lo que va a lograr a la larga es subir las pensiones un poco, porque se elimina ese gasto. Eso, ¿cómo lo interpreta usted? O sea, parece una súper buena noticia.
Efectivamente, si tú lo tomas separadamente es una muy buena noticia. Si lo tomas en su conjunto, significa que aquí hay una táctica que yo llamaría maquiavélica de parte del gobierno, porque dentro del paquete te incluye mucho chocolate, pero en definitiva al medio va lo que al gobierno le importa. Al gobierno lo que le importa es la reintegración. Es que las grandes empresas puedan tener esta facilidad del crédito para los accionistas mayoritarios. Y en ese sentido yo no estoy en absoluto de acuerdo, y por lo tanto creo que esa es la táctica del gobierno, la táctica que yo llamo el caballo de Troya del gobierno, mediante la cual introduce el factor de reintegración, que es lo central del proyecto.
Ahora, lo curioso es que en lo que yo leo de sus declaraciones, que dice esto es lo mismo que hacía Pinochet, esto del año 84, esto derechiza, pero no había ido usted al fondo, porque cosas que hizo Pinochet, la Concertación la hizo desde el año 90, y es parte de lo que le critican a veces desde la izquierda, es que aceptaron parte del modelo económico. Por lo tanto, ¿qué importa quién lo implantó o si es útil o no útil para lo que se busca? Es un instrumento financiero que se busca, entre otras cosas, mayor inversión. Entonces, ¿usted tiene problemas con la forma o con el fondo?
Tengo problemas con el fondo, porque lo que yo estoy diciendo es que este sistema de integración del impuesto a la renta de las grandes empresas fue implantado el año 84 en dictadura.
El modelo económico también, el modelo económico de la Concertación también. Sí, y lo administró, pero la Concertación y su partido de lo más bien. Y le, bueno, fue muy bien.
Sí, pero vamos exactamente al tema que estamos conversando. Uh-huh. Antiguamente existía un sistema desintegrado, pagaban las empresas y pagaban las personas naturales. Este sistema se implanta el año 84. Y sí está vigente hasta el año 2014, cuando la presidenta Bachelet hace la reforma tributaria que desintegra en parte. Pero es falso de que esto incentive la inversión. Lo que incentiva es el consumo. Lo que incentiva es que la gente retire los dividendos y retire las utilidades. Porque cuando retiran los dividendos y retiran las utilidades, no van a pagar impuestos. Porque el impuesto va a tener el crédito del impuesto que pagaron las empresas. Entonces eso es falso, eso se dio con el FUT, el Fondo de Utilidades Tributables, que acumuló millones y millones de dólares a lo largo de los años, y después hubo consenso que eso no había funcionado. Y si Entonces yo tengo una objeción de fondo respecto
a este protocolo al cual llegó su partido al acuerdo con el gobierno, establece que se va a compensar lo que no se recaude, porque lo que les interesa es que esta integración va a suponer mayor inversión. ¿Usted no cree en esta compensación?
Mira, veamos, vamos por parte. El gobierno ahora está hablando de 400 millones. ¿Sí? Cuando presentó el proyecto dijo que esto representaba una menor recaudación de 850 sí, millones de dólares.
No, acuerdo.
Y los técnicos de la oposición dijeron que esto significaba 1.200 millones de dólares. Ahora, curiosamente, hablan de 400 millones de dólares.
Entonces el presidente de su partido estaba cazando moscas, disculpe el chilenismo.
No sé, no tengo una explicación para eso, francamente. No tengo una explicación por qué el gobierno bajó de 850 millones de dólares que dijo al principio a 400 millones de dólares. Entonces, de todas maneras, hay un déficit ahí. Pero lo central para mí no son los instrumentos que recaudan. Lo central para mí es el sistema tributario integrado que tendríamos, que a mi juicio es regresivo, injusto, en virtud del cual los más ricos no van a pagar impuestos.
Estamos conversando con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Guenchumilla. Senador, al margen del específico de la reforma tributaria, quería preguntarle cómo evalúa usted la estrategia que está implementando el presidente de su partido, Fuad Chaín, que sin embargo, a pesar de que es muy cuestionado desde la oposición por estar de alguna forma negociando en paralelo con la oposición y también dentro de la propia DC, sectores que no están de acuerdo con esta política, hay un argumento que tiene cierto asidero, que es que está perdiendo efectivamente la Democracia Cristiana la relevancia en temas que están debatiéndose, como la reforma tributaria, el pacto migratorio, el tema de eliminar a las AFP en el 4% adicional. ¿Qué le parece a usted este estilo que está teniendo Chaín?
Mire, yo creo que la política consiste en dialogar y en buscar los acuerdos con el gobierno. Yo a eso no me cierro. Uh-huh. Un partido político tiene que conversar con el gobierno si es llamado a conversar. En segundo lugar, yo creo que cada partido tiene derecho a hacer una oposición como lo estime pertinente de acuerdo a sus principios y al diseño que tenga. Yo creo que aquí existen varias oposiciones, no existe una sola oposición. El punto para mí está en si uno cruza o no la línea roja, en virtud del cual uno tiene ciertos principios y tiene ciertos diseños. A mi juicio, aceptar la integración es cruzar la línea roja. Yo personalmente no tengo inconveniente, converso siempre con el gobierno, pero siempre me cuido de no de tener una línea roja que me diga, mira, esto para mí es intransable. Ese es el problema.
Francisco Guenchumilla, los diputados de su partido cruzaron esta línea roja, conversado con Pablo Lorenzini, por ejemplo, que es técnico en esto y ha sido siempre un interlocutor en materia económica desde su partido.
Mire, normalmente uno siempre es muy respetuoso de lo que hace la otra cámara y por lo tanto yo no he tenido una conversación personal con ellos. Sin perjuicio de eso, yo he estado mandando algunas señales, algunos WhatsApp, algunos intercambios, pero no una cosa formal respecto a este tema. Ahora, yo sé que estos temas son muy complejos y probablemente la opinión pública, cuando uno habla de sistema tributario, de impuesto primera categoría, de integración, yo creo que hablar en chino.
Sí.
Es un tema difícil, no es un tema sencillo, y por eso yo he llamado a los diputados a que lean a Ricardo French Davis, que es un gran economista demócrata cristiano. Él hizo una publicación el 8 de junio pasado en un diario de circulación nacional. Entonces yo creo que la palabra de Ricardo es una palabra de mucha autoridad en el partido y sería bueno que lo leyeran a él, digamos.
Le queremos agradecer a Francisco Guenchumilla, senador por la Araucanía de la Democracia Cristiana, este contacto con Estado Nacional en Duna, transmisión conjunta de Canal 24 Horas y Radio Duna. Senador, muchísimas gracias.
Gracias.
Buenas noches, muchas gracias.
Que esté muy bien. Adiós. Muy buenas noches.
Igualmente, gracias. Chao, chao.
María José Soto, nosotros nos despedimos.
Nos despedimos con Chile, que se va al descanso.
Está en el descanso ya hace un rato, sí. 0-0 Uruguay-Chile. Y nos despedimos para dejarlos con...
Con Terapia Chilensis, que viene en unos minutitos con Héctor Soto, Arturo Fontaine y María José Ochea. Y a las 8:30, Sintonía Crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo.
Ahora entiendo por qué esta chiquilla nos dejó.
Ah, porque está la José Ochea con Héctor Soto.
Es la misma, ¿no?
Sí, pero quédate y aprovecha a saludarla, que la echamos de menos.
Eso nomás digo yo, ahora entiendo muchas cosas.
Este hombre traicionado.
Ah, sí, pues, estamos traicionados. Está bien. Nos vemos hasta mañana.
Chao, chao.
Chao, gracias.